Colombia viene de un crecimiento muy, muy débil. Perú sigue siendo muy sólido.
Panamá continuará siendo uno de los países más exitosos. La República Dominicana es que todo está bien. Pero Venezuela siempre complicado, ¿no? Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global con perspectiva latinoamericana. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie del informe EuroAhead 2026. Hoy los saluda Alberto Rojas, estratega senior para mercados emergentes en UBS, y en este episodio estaré con mi colega Pedro Quintanilla Dieck, también estratega senior para mercados emergentes acá en UBS. Empecemos por Colombia. En el 2025 el crecimiento fue relativamente débil. Para el 2026, ¿cómo ves al país? ¿La economía va a responder? ¿Qué me comentas del lado político?
Así es, Alberto. Es cierto que Colombia viene de un crecimiento muy, muy débil en un contexto de incertidumbre muy elevada que ha presionado la confianza empresarial. Pero al mismo tiempo, si miramos los últimos trimestres, la economía sí ha logrado mantener un crecimiento moderado de alrededor de 2.5% gracias a algunos apoyos puntuales. Empezando por el consumo. El consumo ha sido el principal motor, impulsado por el gasto fiscal del gobierno y mayores remesas que han sostenido el gasto de los hogares. Esto ha mantenido algo de dinamismo en sectores como el comercio y el turismo. Y quizás también en el margen, los buybacks que ha implementado el gobierno han mejorado el tono en los mercados hasta cierto punto. Pero ahora, Alberto, estamos entrando a una etapa con luces y sombras. Por el lado quizás menos favorable, el Banco Central ha señalado que probablemente tendrá que subir las tasas ante nuevas presiones inflacionarias. Presiones inflacionarias que se deben al sobrecalentamiento de la economía derivadas en parte por un estímulo fiscal muy elevado. Ese entorno un poco más restrictivo complica el acceso al crédito. Y por eso, en el corto plazo, yo sí espero que la inversión siga algo rezagada, con empresas un poquito cautas ante la incertidumbre monetaria, fiscal y regulatoria. Ahora, Alberto, el factor que sí puede cambiar el tono es la política. Si el siguiente año vemos un resultado electoral que favorece a partidos de centro o de centro derecha, acompañado con un compromiso creíble de ordenar las finanzas públicas y de mejorar el clima de inversión empresarial, podríamos ver cierta reactivación de proyectos. Sectores como construcción, energía y minería podrían tomar más tracción.
Súper interesante Colombia, ¿eh? Pero cuéntame ahora de Perú, que es un caso interesante en la región donde siempre hay volatilidad política, pero la economía sigue andando. ¿Qué nos puedes decir del 2026? ¿Esto se mantendrá? Cuéntanos, Pedro.
Perú realmente a veces me canso de seguir porque ante cualquier noticia negativa política veo los mercados y los activos de Perú no se mueven. Yo creo que no se mueven porque tanto cíclicamente como estructuralmente Perú sigue siendo muy sólido. En el frente cíclico tenemos un crecimiento de alrededor de 3%. Muy, muy resiliente ante cualquier noticia negativa. Y esa resiliencia se explica por un consumo firme, inflación controlada y tasas de interés relativamente bajas. También tenemos un contexto externo muy favorable. Precios del cobre y del oro que siguen históricamente elevados. Y adicionalmente tenemos el puerto de Chancay, que ha promovido aún más el comercio, especialmente con China. Ahora también estructuralmente, Perú tiene de los fundamentos más sólidos de la región. Una deuda pública de 30% del PIB, de las más bajas del mundo, y reservas internacionales masivas. Y la deuda sigue muy anclada por un déficit bajo y un crecimiento muy, muy sólido. Estas anclas sostienen la estabilidad macro y permiten que la economía navegue cualquier tipo de incertidumbre política. Y también un punto interesante es que yo creo que con anclas macro tan robustas, yo creo que si Perú contara con un entorno institucional más estable, tendría el potencial en el muy largo plazo de acercarse a economías con calificaciones tipo A como Chile. Pero ese es un escenario altamente hipotético que tendría que requerir de años de continuidad política y reformas profundas. Pero justamente por eso el gran freno sigue siendo la política, Alberto. Perú irá a unas elecciones muy fragmentadas el siguiente año, después de varios cambios presidenciales en tan poco tiempo. Ese ruido complica el avance de nuevos proyectos de inversión, sobre todo en minería. Y más que un giro ideológico, yo creo que lo que el mercado necesita son reglas claras y menor rotación política. En ese contexto, la transición hacia un Congreso bicameral en 2026 podría ayudar a reducir algo esa volatilidad institucional.
Bueno, esperemos que esos cambios ocurran.
Así es, Alberto. Ahora pasemos un poco más al centro. Panamá comenzó este año con bastante incertidumbre, muchas preguntas, muchas incógnitas, pero terminó el año mucho mejor. ¿Qué nos espera para 2026?
Claro, Pedro, gracias. Mira, bueno, te diría lo siguiente. Panamá entró en el 2025 con lo siguiente. Preocupaciones geopolíticas involucrando el Canal de Panamá con respecto a la relación bilateral con Estados Unidos. Preocupaciones en lo fiscal debido a un alto déficit y la posibilidad de que el país perdiera el grado de inversión. Y preocupaciones en el tema legal por temas involucrando la mina Cobre Panamá, que esta situación legal continuaba. Concluye el año y no hay discusiones del canal. El gobierno ha hecho un ajuste fiscal de más de 3 puntos porcentuales. Moody's mantuvo la nota crediticia. Por tanto, el país mantuvo el grado de inversión. Y el tema de la mina está poco a poco siendo resuelto. Todos los temores que existían al inicio ya no están presentes. Y por tanto, Panamá ha tenido como consecuencia que sus bonos de deuda externa han tenido de los mejores desempeños dentro de mercados emergentes en el 2025. ¿Qué esperamos para el 2026? Bueno, uno, nos sentimos contentos de lo que ocurrió en el 2025 y esperamos que el país continúe en su proceso de consolidación fiscal. Es lo que se espera y si las autoridades lo mantienen, Panamá posiblemente continuará siendo uno de los países más exitosos de la región.
Muchas gracias, Alberto. Bien interesante Panamá. Ahora pasamos a otro país del centro que quizás se ha visto más estable recientemente, la República Dominicana, ¿no? Que ha sido una de las economías más dinámicas del Caribe y prácticamente no ha de qué hablar. No, se puede decir que la República Dominicana ha sido un poquito aburrido, ¿no? Desde esa perspectiva. ¿Podemos esperar que esa tendencia positiva continúe el siguiente año o hay posibilidad de sorpresas?
Bueno, siempre le comento a los inversionistas que el mayor problema que yo enfrento con la República Dominicana es que tengo que mantener la capacidad de crear formas creativas de comunicar que todo está bien. Porque la realidad es que el crecimiento se mantiene sólido, el país no enfrenta problemas fiscales debido a mucha seriedad de parte de las autoridades y en general los inversionistas extranjeros se sienten muy contentos con la República Dominicana. Te diría lo siguiente, esperamos que estas dinámicas se mantengan el año que viene. República Dominicana sigue manteniendo un contexto muy positivo, pero siempre le recuerdo a los inversionistas que la República Dominicana está en el medio del mar y que al estar en el Caribe siempre existe el riesgo de un fenómeno climático. Fíjate lo que acaba de ocurrir recientemente en Jamaica, ¿no? Entonces, en general, República Dominicana, estamos contentos, estamos felices, esperamos que la economía siga con este desempeño, pero siempre estamos al día de los riesgos de ser un país caribeño.
Ahora quizás pasemos a un país que seguramente es mucho menos aburrido. No puedo dejar de preguntarte por tu país natal, Venezuela. No es un mercado tradicional de inversión regional, pero es un mercado muy ruidoso y siempre tiene algo de influencia en la dinámica vecina, ¿no? ¿Cómo se perfila el siguiente año para este país con todo el ruido que hemos visto en las noticias recientemente y a lo largo de 2025? ¿Y qué tenemos que tener en el radar?
Bueno, sí, Pedro. Venezuela siempre complicado, ¿no? Quiero dejar claro que nosotros en UBS no vamos a hacer un comentario sobre la posibilidad de que haya un cambio político en Venezuela. Nosotros no podemos predecir eso. Pero sí hemos hecho análisis de qué puede ofrecer Venezuela a la economía global si el país pasara la página, ¿no? ¿Qué tenemos que recordarle a los inversionistas? Uno, que Venezuela es un país que tiene de las reservas petroleras más grandes del mundo. Alguna vez Venezuela llegó a producir y exportar 3 millones de barriles de petróleo. Este es un potencial que requeriría inversión, pero que está presente allí y sería muy positivo para los mercados de energía. Venezuela también es uno de los países que más ha otorgado migración a lo largo de la región latinoamericana y en las Américas. Que Venezuela cambiara, que se estabilizara, reduciría presiones migratorias, lo cual sería positivo. Y adicionalmente, recordemos que Venezuela está en el norte de Sudamérica, en el continente americano, y que su volatilidad ha traído riesgos de seguridad para el hemisferio occidental. Entonces, una Venezuela más tranquila, más estable, sería positivo en el aspecto de seguridad del hemisferio también. Entonces, te diría, hay muchas cosas positivas de una Venezuela que cambie. Y otro recordatorio siempre es que la economía venezolana ha tenido una crisis tan fuerte que la estabilización, el retorno de migrantes, mayor exportación petrolera, llevaría a tasas de crecimiento enormes, los cuales son siempre una oportunidad para inversionistas. Así que Pedro, con esto completamos nuestro recorrido por los países andinos, por América Central y el Caribe. Gracias por estar acá con nosotros. Recuerden responder la encuesta que les dejamos al final del episodio. Esperamos que este podcast de la serie haya sido relevante para su planificación financiera del 2026. Nos vemos dentro de 8 días en el Year Ahead Cono Sur.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos. Difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.